Además de una decena de vocales del Poder Judicial, han vuelto a mostrar su rechazo a la presencia de García Ortiz. Tampoco están cómodos con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Patricia Rossetti.
A petición de la UCO, el juez Leopoldo Puente pide al Congreso y al PSOE el detalle de pagos y donaciones a Santos Cerdán en los últimos 10 años. Hay diferencias entre la información de Hacienda y la de sus
cuentas. Intentaremos recuperar esa información, hemos perdido la comunicación. Te decía que no están cómodos con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, esa decena de vocales y asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Pero no solo hay tensión en el mundo judicial ante el acto de mañana, también hay revuelo en el ámbito político después de las críticas de Pedro Sánchez a los jueces que, según él, hacen política al investigar a su entorno familiar. Por eso, Alberto Núñez Feijóo se ausentará.
Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo.
Esta es una actitud que critican desde el gobierno. Califican la decisión de Alberto Núñez Feijóo de planta y grave desconsideración al rey de España. El que tampoco asistirá es el presidente del gobierno, que no suele ir a este acto. Y hemos vuelto a vivir una jornada de caos ferroviario en las líneas de alta velocidad. A media mañana, un fallo informático ha paralizado la circulación y ha causado retrasos en todos los trenes con origen y destino Madrid. A última hora de la tarde, la circulación ya se había normalizado, aunque los retrasos se han ido acumulando y eso ha provocado la indignación e incertidumbre entre los cientos de viajeros que esperaban sus trenes.
Salía a las 7 y cuarto, pero todavía no sabemos qué va a pasar.
Tenía salida nada a las 7 y 20 de la tarde, son las 8 y media y todavía no han anunciado nada.
Ya son más de 2 horas esperando.
Bueno, mientras esto pasaba en las vías, en el Congreso de los Diputados, comparecía el ministro de Transportes, Óscar Puente, precisamente para dar cuenta del estado de nuestro sistema ferroviario. Puente ha reconocido que se necesitan mejoras, pero culpa a factores externos de la mayoría de incidencias, factores como los incendios o el cambio climático.
En el verano de 2024, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras. Este año hemos multiplicado casi por 4. La cifra, 23% de incidencias, fundamentalmente la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves se celebraba en París la cumbre de la llamada coalición de voluntarios. El presidente del gobierno tenía que acudir presencialmente a la cumbre, pero una avería en el Falcon en su avión no le ha permitido llegar hasta la capital francesa y ha participado finalmente de forma telemática. Bueno, de esa cita en París sale el compromiso de 26 países para desplegar tropas en Ucrania con el objetivo de garantizar el cumplimiento de un futuro acuerdo de paz con Rusia. Lo anunciaba el presidente Emmanuel Macron.
26 países que formalmente se han engagado.
Decía Macron que ese compromiso incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire para dar garantías a Ucrania del día después del alto al fuego. Y en Lisboa se ha oficiado esta noche una misa en la iglesia de São Domingos en recuerdo a las víctimas del funicular de Gloria, en el que murieron este miércoles, ya lo sabes, 16 personas. Ya se ha realizado la autopsia a todos ellos, aunque por ahora solo conocemos que entre los fallecidos hay 5 ciudadanos portugueses, un suizo y 2 turistas surcoreanos. Las primeras hipótesis apuntan a la ruptura de un cable, mientras el responsable de la empresa encargada de gestionar el funicular dice que todas las revisiones estaban en regla. De hecho, el aparato se revisó sin hallar fallos horas antes del siniestro. Y en los deportes, la selección española de fútbol ganó con autoridad Bulgaria 3-0 y lidera su grupo de clasificación al Mundial de 2026. La otra cara de la moneda es la selección de baloncesto, que ha perdido contra Grecia y queda eliminada así del Eurobásquet en la fase de grupos. Y en Buenos Aires está jugando Argentina contra Venezuela. Empatan 0-0 y te lo cuento porque este partido es el último que juega el astro argentino Leo Messi. Es el último partido que juega con Argentina en Argentina. A partir de entonces ya no volverá a vestir la blanquiazul en Buenos Aires o en cualquier territorio argentino. La verdad es que la despedida ha sido muy emotiva y el propio Messi incluso ha llorado. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Ponedor. Muy buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Estás trabajando? ¿En dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Por dónde andas? Hay tanta gente, gente que se está moviendo, gente que está estáticamente a lo mejor en una garita, gente que está en un horno de pan, gente que está estudiando. Bueno, en cualquier caso, gracias por escuchar la radio, gracias por poner las calles con nosotros. Ya sabéis que en este programa de radio no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Claro, hombre, desde siempre es verdad que la gente famosa, digamos que ha dado mucha envidia al resto de los mortales. Claro, tú te imaginas que como que son seres perfectos, que son seres inalcanzables, que llevan una vida rodeada de focos, muchas fiestas, mucho glamour. Bueno, es el caso ahora de los influencers, que claro, se exponen en las redes sociales y que transmiten la idea de llevar una vida de ensueño. Claro, quieren transmitir que la vida que vemos en las redes sociales siempre es así, que las 24 horas del día su vida es así. Pues ojo, atención, porque esto es importante. Hay uno de estos profesionales que ha decidido dejar todo esto que creemos que es tan maravilloso, pues por otro tipo de vida, una dedicada al silencio, también a la oración y al servicio a los demás. Se trata de Pablo García, más conocido como Pablo Garna en Instagram.
En unas semanas voy a entrar al seminario. Ya está, así, tal cual. Y si Dios quiere, en un año, pues seré sacerdote. Bueno, no ha sido una decisión sencilla, lógicamente, pero estoy muy tranquilo, la verdad, y feliz, y contento, y con mucha paz.
Es un testimonio real. Esto es tal cual, como lo has escuchado. Pablo es de Granada, tiene 35 años. Es modelo. Además de influencer, pues cuenta con 650.000 seguidores en Instagram. Y como estamos viendo, se ha despedido de las redes para hacerse sacerdote. Y lo dice sin ningún tipo de acritud. Lo comparte con mucha ilusión. Desde hace 4 años, esa red social ha sido el espacio donde, además de posar y servir de altavoz para distintas marcas comerciales, pues ha reflexionado sobre Dios y sobre la fe, sin ningún tipo de prejuicio. Una especie de evangelizador del siglo XXI. Pero claro, ahora ha decidido dar un paso más. En unas semanas, como has escuchado, Garna va a cambiar su vida de forma radical. Así sorprendía a sus seguidores en un emotivo vídeo.
Mi decisión se basa y descansa en una certeza, ¿no? Y es la de que el que apuesta por el Señor no se equivoca, ¿no? A lo mejor mi vida no va por ahí y no es el sacerdocio el día de mañana, no lo sabemos. Yo creo que sí. Pero el que apuesta por Dios tiene la certeza, al menos yo la tengo, ¿no?, de no equivocarse.
Claro, él va a dejar, y él deja claro que con esta decisión es consciente de que tendrá que renunciar a Instagram, apartarse de esos 650.000 seguidores que tiene, alejarse también de su familia. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Va a volver a las redes sociales? Como le confesaba a COPE a Alberto Herrera, pues su vuelta es un misterio hasta para él.
De momento la cuenta yo no la voy a cerrar. Bueno, de momento y no de momento. La cuenta no se va a cerrar. Lo que pasa es que sí que no sé cuándo volveré a publicar. Este mes de septiembre lo voy a hacer con normalidad y voy a seguir subiendo mis cosas y con mi madre y tal. Y tengo campañas además que tengo que respetar y que quiero hacer. Y luego pues ya se verá. Y Dios dirá y en el seminario también me dirán.
Ser influencer es el trabajo soñado de los niños de hoy en día. Tener miles de seguidores, crear contenido, ser portada de revistas. Ser, en definitiva, como Pablo Garna. Él ya lo ha conseguido. Bueno, pues él, en cambio, va a dejar a un lado esa vida para comenzar un nuevo camino. Un camino que le llevará a estar un poco más cerca de Dios. Y además, lo emprende con muchísima ilusión. Historias positivas, historias que nos demuestran que la vida merece la pena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Con esta historia inspiradora nos quedamos. Sorprende, conocer a gente tan joven que dé un giro así a su vida. Y por eso ha sido noticia. Se lleva mucho tiempo hablando de que hacen falta muchos párrocos, muchos curas, y la verdad que cada vez hay menos gente que entra en el seminario, y la historia nos ha llegado. Le deseamos toda la suerte del mundo a Pablo. De este modo arrancábamos esta hora, son las 2 y 11 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hasta las 6 vamos a estar aquí minuto a minuto acompañándote para llevar un poquito mejor estas horas, que son sin ninguna duda de las más difíciles, las que se hacen más pesadas de todo el día. Estamos a viernes, es 5 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, como decía, y aquí tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Pues de maravilla.
Estás de maravilla. Pues nosotros también, que estamos muy bien, y además hoy queremos saber qué tenemos preparado hasta las 3 de la mañana.
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos hablará sobre los misterios que han ocurrido y ocurren en la zona de Extremadura. Por lo que hemos estado antes contando en la redacción, algo de miedo vamos a pasar. Y también, si tenemos tiempo, conoceremos algunas de las noticias más increíbles que nos llegan a la redacción.
Momento de que conozcamos también la información del tiempo, no solamente para este viernes, sino también de cara al fin de semana, que seguro que en este fin de semana de septiembre hay gente todavía con alguna que otra escapadita prevista.
Pues sí, la jornada de hoy se va a presentar en general con tiempo estable, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas en la mayor parte del país, pero ojo, porque la entrada de humedad mediterránea va a dejar cielos nubosos y cubiertos en Levante peninsular, con lluvias en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Durante la mañana podrán ir acompañadas de tormenta, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo. Se esperan también bancos de niebla en zonas del norte y el este peninsular, además de ligera calima en Alborán y sureste. En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden de forma destacada en la Comunidad Valenciana, mientras que van a subir en el resto. En el Guadalquivir se superarán los 35 grados. Las mínimas bajan en Galicia y Nordeste, pero suben en el oeste, sin descender de los 20 en el Mediterráneo. En Baleares dominarán los intervalos nubosos con alguna precipitación, y en Canarias se mantiene la nubosidad en el norte. Y ya para el fin de semana, pues podemos esperar rachas de viento muy fuertes en el área del Estrecho, en el Cantábrico Oriental y litorales de Galicia. En cuanto a las temperaturas, pues estas suben de forma significativa en toda la península, rozando los 40 grados en algunas zonas de la meseta del Guadalquivir y Alto Ebro.
A principios de esta semana, septiembre arrancaba con esa bajada de temperaturas que se notaba, la verdad, se notaba bastante, pero parece ser que el verano se resiste a marcharse. Vamos a escuchar ahora a los ponedores que han llamado al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa. Queremos que nos llames, entres en directo y que nos cuentes cómo pones las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos.
¿Esa es tu rutina diaria para currar de madrugada?
Sí, más o menos 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como muy tarde. En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien.
Y gracias a vosotros, que nos hacéis un poquito las noches más llevaderas.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí en casa. Hemos acabado la faena hace cuestión de un ratillo. Mi trabajo es nocturno, obviamente, soy basurero.
Buenos días, Pulpo.
José Luis, pero eres José Luis,
José Luis,
perdóname.
Sí,
sí, sí, José Luis. Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques, como te decía, porque te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Y es que, bueno, ser ponedor ya es un plus, pero diplomado, pues muchísimo mejor. Anímate y entras en directo para contárnoslo, y así pues te conocemos. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 2:15 es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy nuestro temazo ha ido de las distintas generaciones. Queremos saber cuál es la tuya. ¿Cómo? A través de pistas. Cuéntame en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605 el tipo de música que se escuchaba cuando eras joven, cómo ibais vestidos, ese dicho bastante popular. Te leemos. Dos 19 de la madrugada, hablando hoy de las distintas generaciones, de las diferencias que hay entre nosotros. Claro que sí, existe, te marca cómo ha sido tu infancia y lo que has vivido, cómo vas a ser luego de adulto. Y sobre todo lo que más marca es la adolescencia. Hay muchas diferencias entre la generación de el baby boom, que le llamáis vosotros boomers, ¿no?
Los boomers, sí. Somos una generación que tendemos a resumirlo todo, pues hasta eso lo resumimos.
Pues no tiene nada que ver esa generación con los millennials, por ejemplo, porque las vivencias fueron diferentes. Claro, hemos querido jugar un poco con la audiencia, ¿no? Uh-huh. Y no le hemos dicho directamente, pero ¿de qué generación eras tú? No, queremos que nos cuente, pues, cuáles eran esos dichos que eran populares, porque claro, la jerga, esa cambia totalmente de una generación a otra. ¿Cómo iban vestidos?
Guay del Paraguay.
Guay del Paraguay, esas cosas. Y queremos saber, ¿y qué nos dicen los ponedores? ¿Qué pistas nos dan? Puede ser muchas cosas, lo que te dé una pista, una serie que veías, por ejemplo, o un tipo de ropa que ha marcado también la generación, o también los dichos que hablábamos y la música, que es una de las cosas más importantes.
A mí si me preguntan, fallaría mucha gente porque tengo voz de señor mayor y gustos de señor muy mayor.
Y claro, pues es
yo que... Yo es que escucho solo música de centenial.
Claro, pero tú utilizas, o sea, escuchas esa música... Pero seguro que la tuya, la de tu generación, también te suena. O sea, hombre, la conoces.
Por supuesto.
Que, de hecho, lo mismo el resto, pues no la conocemos, claro. Y eso es ahí donde se nota la edad. Tengo a Miguel, por ejemplo, que dice... Yo soy de una generación donde se respetaba a todo el mundo. Y sí, escuchábamos a Ana Torroja y Alaska, entre otros. La música de hoy en día no es música de ruido, donde ser músico pues lo hace cualquiera. Nos ha escrito desde Valdemoro. Claro, por lo que cuenta, si escuchaba Ana Torroja y Alaska, que son de los 80, si él en esa época tenía 15, 16, 18, 19 años, nació, pues, ¿qué le pondrías tú? A mediados de los 60, más o menos,
más o
¿verdad?
Menos, sí, por ahí andaría.
No sé si hemos acertado, Miguel.
Nos damos una horquilla de 10 años,
de
10 ¿no?
Más años, o menos. Sí, claro, porque pilla muchas generaciones. Cuéntame, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, yo voy a hablar de Lola Granero, que nos dice, hola equipo, yo disfrutaba con Pink Floyd, con Serrat, con Los Diablos, Eric Clapton y Dire Straits, que cerraba la sesión de discoteca donde, ojo, bebíamos una copa y ya está.
¿Una copa y ya está? ¿No se podía pagar más o qué?
No. Es de la que se acuerda, Lola. Pues a ver, vamos a ver. Yo, viendo lo primero que ha dicho, disfrutaba con Pink Floyd. Vamos a ver, Pink Floyd empieza a hacerse conocido en los 70. Si salían de la discoteca, pues tendría unos 20, más o menos.
Sí, o 18,
entonces,
vale.
Entonces,
sí.
Claro, en los 70, esta mujer tendría 10 años, por lo tanto, yo calculo que empezaría a escucharlo con 20, más o menos, y diría que por generación andaría como tú, mitad de los 60 aproximadamente.
Porque, ya lo vimos generación X, ¿no?
Mira, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd es del 73. Entonces, ya es echando esas cuentas, más o menos, matemática básica, pues de nota del iPhone.
Claro, claro. Pues otro mensaje, a ver si damos con ello.
Vale, venga, continuamos. Vamos a leer el mensaje de Suna Guillén, que dice, a mí de mi generación me gustaban los shorts y encima un abrigo maxilargo, que así se llamaba. Yo no lo conozco.
Eso son los 60.
Ya lo tienes.
Claro.
¿No necesitas más mensaje?
Eso son los 60, ¿no?
Hombre, pues yo diría...
Los shorts.
Los
claro,
shorts.
Claro, cuando empezaron, ¿no?
Y el maxilargo, pero sí, claro.
¿O 60 o 70?
Yo tiraría más por 70 porque dice que a su marido le gustaban los pantalones de campana.
No, claro, pues ya 70, ya metidos en los 70, sí.
Y aún seguimos juntos, así que...
Es que mi madre, que en los años, cuando los Beatles, en el año 65-66, tiene una foto que está con un short, unas botas altas y un abrigo. Por eso he pensado, pues puede ser los 60.
El outfit 60.
En el 67-68 creo que es la foto. Y a ella le gustaban muchísimo los Beatles y iba con ese lucazo.
Pues yo también me la jugaría así, bastante.
Hombre,
los
con los
70,
pantalones
sí.
Campana ya nos metemos en los 70. Pues hoy hablando de esto con los ponedores, contándonos un poco la música de cada generación, esos dichos, la ropa, nos puedes mandar un mensaje también en el 662-942-605. Y ahora lo que toca a las 2:24 de la madrugada es hablar de leyendas. Nos encanta, la verdad, hablar de leyendas y de misterios y vemos que tenemos sobre este tipo de historias una cantidad ingente, ¿eh? Y además las encontramos en los lugares más insospechados. El que más sabe sobre ello es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Feliz septiembre. Ya estamos aquí en el nuevo curso. Bueno, espero que estén todos bien.
Estamos todos bien y estábamos deseando arrancar. Oye, lo primero, conocemos, como hacemos siempre, ¿eh?, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen, como tú nos demuestras, un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que se refiere a llevarse bien, mostrar afinidad y tener una buena relación con otra persona. Es decir, ¿qué hacen buenas migas?
Mira, esta expresión histórica tiene su origen en la gastronomía popular rural, como se sabe, en concreto en la elaboración de un plato típico y muy nutritivo, que a mí no me gusta, por cierto, que los pastores trashumantes preparaban para afrontar las arduas labores de ganadería. Este plato se preparaba a partir del desmenuzado de las migas de pan, se aliña con agua y aceite para sofreírlo con ajos y añadirles posteriormente un poco embutido o también comerse con uvas, como se suele hacer. Bueno, sin embargo, el origen no está en la preparación del plato, se encuentra en la simbología que transmite el acto de cocinar juntos o comer en compañía. Hay autores que creen que esta frase proviene del momento de cocinar el plato en compañía, puesto que la tarea de desmigar el pan era una faena laboriosa que se podía hacer entre varias personas. Por otro lado, hay otros que consideran que el origen de esta expresión está en el momento de saborear el plato en un ambiente de armonía, camaradería, generosidad entre comensales, ya que antiguamente era común que se compartiesen las viandas que se iban a degustar, como el pan, el vino, el tocino, el embutido, que cada pastor aportaba a la comida.
Bueno, de cualquier manera es un gran momento para compartir la amistad y si es delante de unas migas, pues mira, muchísimo mejor. Y ahora sí, arrancamos ya con nuestro tema principal, recordando que este 8 de septiembre es el Día de Extremadura, así que vamos a recorrer la región a través de sus leyendas, algo que nos encanta hacer. Por eso vamos a aprovechar para hacerle un homenaje, José.
Así es, Extremadura es grande en todos los sentidos. Nos encanta el casco viejo de Cáceres, la Alcazaba de Badajoz, las dos catedrales de Plasencia, el Museo Romano de Mérida, por ejemplo, entre muchas otras cosas, por supuesto, tantas y tantas llenas de historia que, por supuesto, también conllevan misterios y leyendas por doquiera que fuéramos.
Una maravilla de región, eso está claro. Comenzamos. Y lo vamos a hacer en Zafra, donde ocurrió algo que ha marcado la vida de la localidad y de sus alrededores. Estamos hablando del humanoide de Zafra.
Un caso sorprendente. Mira, la madrugada del 1 de abril de 2012, Carlos Charlie Rivera, el que fuera bajista del popular grupo de rock Medina Zahara, volvía a Córdoba tras dar un concierto en Madroñera, en Cáceres. Bueno, iba acompañado en la furgoneta en la que viajaban pues dos componentes del equipo técnico. Eran en torno pues, a las 4:30 más o menos de la madrugada y circulaban por la N-432, estaban a unos 15 kilómetros de Zafra. La carretera a esas horas evidentemente se encontraba súper solitaria, ¿no? Bueno, pues iban tranquilos charlando cuando de repente, en mitad de la noche, divisaron cómo desde el arcén derecho de la Nacional, a pocos metros del vehículo, surgía alguien. El conductor, la verdad es que se asustó muchísimo, dio un volantazo para no atropellarlo, por supuesto. En un principio pensaron que podría tratarse de una persona accidentada, pues se acercaba hasta la furgoneta tambaleándose, pero al observarlo más de cerca, fíjate, quedaron completamente perplejos, pues un extraño ser que no parecía de este mundo se dirigía hacia ellos. Fíjate qué pavor, ¿no? Bueno, asustados, no pararon y pasaron despacio junto a la extraña criatura, siguiéndola con la mirada.
Bueno, alucinante. ¿Cómo era ese ser tan extraño, según los testigos?
Pues mira, lo describieron como un ser extremadamente delgado, de enorme estatura, que se dirigía hacia ellos tambaleándose, como he dicho, de unos 2 metros aproximadamente de alto. Tenía una cara cadavérica, según contaron, con una enorme boca de tamaño bastante desproporcionado. Parecía como si su mandíbula inferior estuviese desencajada. Sus ojos eran brillantes, de color amarillo, y en el cuello llevaba algo grueso, como si fuese una especie de flotador. Además, realizaba con la cabeza movimientos en círculo, como quien realiza estiramientos para relajar un poco el cuello, ¿no? Iba vestido, también lo contaron, con un traje blanco, uniforme, que reflejaba los faros de la furgoneta y llevaba la cabeza cubierta por una especie de capucha. Las palabras de Charlie, en una entrevista que concedió posteriormente, fueron bastante claras. Mira, él dijo: vi una especie de persona o algo parecido, no sé qué era, pero nos quedamos mirándole fijamente hasta que estuvimos a menos de 1 metro de él. Sea lo que vimos, yo no quiero volver a verlo. Infunde terror. No quiero volver a verlo en mi vida. Eso contó Charlie. Cuando hubieron sobrepasado al humanoide, hay que decir que Charlie se quedó mirando por el espejo retrovisor y vio cómo desaparecía por el arcén de la misma forma que se había manifestado. ¿Qué era aquel ser? Y lo que quizás es más importante, ¿qué quería de ellos?
Bueno, una historia espeluznante. Vamos a seguir. Viajamos hasta Trujillo, no para hablar de sus maravillas arquitectónicas, sino para hablar de un caso ovni muy relevante que sucedió hace unos años.
Sí, de hecho fue en la primavera de 1996, que era una época en la que se avistaron en los cielos españoles una gran cantidad de luces misteriosas. No se sabe por qué. Pues muchas de ellas fueron registradas con videocámaras caseras y fueron catalogadas por algunos ufólogos como ovnis. Pero el avistamiento más sorprendente, sin duda, fue el que se produjo en Trujillo el 6 de abril de ese año. Te tengo que decir que los hechos acontecieron sobre las 10:30 de la noche, cuando los hermanos Ruiz, que tenían 14 y 17 años, se encontraban charlando en el balcón de su casa tranquilamente, allí tranquilamente, al fresquito, ¿no? Bueno, de repente ambos se fijaron en una luz del firmamento situada al oeste que parecía que provenía de un cuerpo celeste, aunque rápidamente, quiere decir que esta luz comenzó a ganar tamaño, pareciendo acercarse hacia ellos. De inmediato cogieron la videocámara tranquilamente, filmaron el momento, grabaron esta luz durante unos 5 minutos hasta que desapareció a gran velocidad.
¿Fueron los únicos que vieron aquello o hubo alguien más que pueda corroborar la historia?
No, pues es que fueron testigos también una buena parte de los vecinos del pueblo de Zafra. Bueno, la describieron como una esfera gigantesca, donde la luz formaba un círculo perfectamente definido. En su interior dicen que existía otro círculo formando así una especie de platillo, ¿no? Dicen que realizaba unos movimientos muy extraños y desprendía una luz azulada que iba cambiando como de tonalidad. O sea que eso es muy específico de los ovnis, ¿no? Al dejar fijo el zoom de la videocámara, observaron por el visor cómo en el interior de aquella esfera se podían ver destellos de luz también de color verdoso.
Bueno, lo más curioso y llamativo de las declaraciones es que aseguraban que aquello parecía tener vida.
Efectivamente, lo cierto es que la oleada de luces misteriosas hacia el 96 coincidió en el tiempo con la aparición vespertina del planeta Venus durante el primer semestre del año. Bueno, el brillante astro se dejaba ver por el oeste durante los atardeceres y por las noches. La luz que emite este astro es tan potente que se asemeja a la de un faro o al foco de un avión a punto de aterrizar. No obstante, hay que decir que cuando Venus se hace visible en el cielo nocturno, es el segundo objeto más brillante del firmamento tras la Luna. Para los más escépticos, esta filmación no es más que la grabación del planeta Venus y la visión que tuvieron de un disco gigante con el zoom de la videocámara activado corresponde al desenfoque de la lente. Pero bueno, a cada cual que escoja la teoría que quiera.
Bueno, siempre nos queda la duda en estos casos que nos cuentas. Vamos a proseguir. Y ahora hay que desplazarse hasta el norte de Cáceres, en el pueblo abandonado de Granadilla, donde cuentan un misterio que llaman el del fantasma del Caballero Negro.
Sí, pues como tenemos a una gran experta en temas extremeños en España, le hemos preguntado a ella que lo recoge en su libro 50 lugares mágicos de Extremadura. Esto me ha contado.
A finales del siglo XIII, cuando esta villa pertenecía a don Pedro de Castilla, hijo de Alfonso el Sabio, murió y le dejó estas tierras a su pequeño hijo, que solamente tenía un año, por lo cual fue su viuda, doña Margarita de Narbona, la que se tuvo que hacer cargo de las tierras. Era una mujer, no solamente era bella, sino también decidida y muy valiente. Y cuentan que en las guerras por la sucesión al trono, doña Margarita se tuvo que enfrentar a Sancho IV, que ya era rey de Castilla y León, y que reunió un ejército al mando del maestre de Alcántara para conquistar, entre otras tierras y otras plazas, este pequeño castillo de Granadilla. A socorrer a la viuda, que todavía era joven, acude don Álvar Núñez de Castro, que era un joven caballero extremeño, bastante guapete, pero además aguerrido, y que había estado siempre enamorado de doña Margarita. Así que, bueno, vio su oportunidad de hacerse el valiente, el más valiente de lo que era, y entró dispuesto a llevarse a la señora y salvarla de ese asedio por unos túneles secretos. Antes le declaró su amor. Ella se negó a lo uno y a lo otro, o sea, le dijo que no quería su amor y que por supuesto no iba a abandonar como una cobarde huyendo la villa de Granadilla, sino que iba a estar al mando del ejército, en contra del ejército sitiador. Él intentó arrastrarla a la fuerza, ella se desmayó y él aprovechó para meterla por los túneles intentando llevársela, pero en un momento dado ya se despierta y consigue clavarle una pequeña daga que llevaba siempre escondida en el cuello a don Álvar.
Bueno, es una historia apasionante. Yo estoy deseando saber cómo llega a convertirse este caballero en fantasma. Vamos a verlo.
Don Álvar, arrastrándose y sangrando, consigue llegar hasta su caballo. Margarita ya ha huido. Y él se arrastra hasta el caballo y empieza a cabalgar intentando llegar hasta la encomienda templaria que existía en el pequeño pueblo de Abadía. Pero su caballo tenía otros planes y decide llevarlo al convento de la Bien Parada, que también está abandonado ahora como Granadilla. Y hasta allí llega y termina falleciendo y enterrado, fue enterrado junto al altar mayor. Cuentan que no, como no tuvo tiempo de purgar sus pecados en vida, su alma vaga por los contornos intentando completar la purificación que no pudo en vida. Y también cuentan en la zona que todas las noches su cuerpo abandona la tumba y cabalga a lomos de un negro corcel por los alrededores de Granadilla pidiendo perdón. Y cuentan también que es ahora, con el pueblo deshabitado, cuando es más fácil contemplar la visión de un brioso corcel negro que con un caballero muerto en sus lomos cabalga, y cabalga eternamente, pidiendo un perdón que nunca llega.
Pues he aprovechado la coyuntura y le he preguntado por otro lugar que a mí me encanta, la Sierra de Dios Padre, y me ha hablado de la montaña sagrada.
Allí existe un enorme peñasco con forma cónica, con un apéndice que parece un trozo de puente de un solo ojo, que mide 3 metros de alto por 2 de ancho, y en cuya clave, antiguamente, pendía una enorme argolla de hierro. Allí cuentan que los lugareños ataban al ganado que daban de comer a una misteriosa bestia llamada el drago. El drago era un gigante monstruoso con cabeza y brazos de hombre y el resto del cuerpo de basilisco. Cuando tenía hambre, dicen que daba unos bramidos tan fuertes que se oían en 2 leguas a la redonda y atemorizaba a los habitantes de la comarca, quienes para aplacarlo le llevaban una vaca o varios carneros que el monstruo mataba y colgaba de esta argolla. Después se los comía crudos y no les duraba nada más que un día. De tal manera que las ofrendas al final terminaron siendo diarias. Cuentan que en un momento dado se quedaron sin poder darle más comida. Entonces este monstruo bajó al pueblo, devoró a todos los pueblos de la zona y luego toda la provincia de Cáceres y luego a la de Badajoz. Y luego bajó a Andalucía, devoró toda Andalucía y tuvo que saltar el estrecho y devoró parte del norte de África hasta que llegó al desierto del Sáhara. Y cuentan que allí, como no había nada que comer, terminó muriendo. Sin embargo, hay quien afirma que cuando vio que no tenía nada más de comida, recordó lo bien que vivía él en la Sierra de Dios Padre y decidió volver a Extremadura. Pero cuando volvió, lo encontró también desierto porque se lo había comido todo. Y entonces murió en el mismo lugar en el que había nacido. Y cuentan todavía que a día de hoy, algunos lagares de la zona, la viga central que tienen está hecha con los huesos de este misterioso dragón.
Pues nada, muy interesante todo, pero queremos saber si nos cuenta algo más. Porque hay que pasar ahora por Badajoz con la mayor alcazaba de España y Europa para hablar sobre una casa del miedo famosa en el lugar y ya desaparecida.
Mira, donde actualmente se levanta el Parque de Castelar en Badajoz, años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente. En una vivienda ubicada en el número 24 de dicha plaza, en mayo del año 1901, comenzaron a suceder una serie de extraños fenómenos. Contaban los periódicos locales de la época que en la casa al anochecer y mientras sus inquilinos dormían se producían una serie de ruidos extraños producidos mayormente por enseres domésticos que se cambiaban solos de sitio y puertas que se abrían y cerraban solas. En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones completamente destrozadas.
Rápidamente la noticia se extendió por toda la ciudad. ¿Había alguna versión, digamos, oficial de por qué ocurrían los fenómenos?
Pues tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsable de estos sucesos a un particular duende que, según contaban, había poseído la casa y en ella estaba habitando. Durante un periodo de tiempo, los habitantes de la casa se vieron obligados a convivir con estos fenómenos hasta que un día, sin saber ni cómo ni por qué, como suele pasar en muchas ocasiones, cesaron sin que volviesen a suceder. Pero ahí queda el misterio para la historia de la ciudad.
Bueno, estas historias siempre me ponen los pelos de punta. Sigamos. Porque además es que no nos vamos de la provincia de Badajoz para detenernos en un bello lugar, Olivenza. Hablamos ahora de su convento encantado.
Pues mira, voces, gritos, lamentos y misteriosas apariciones son solo algunos de los fenómenos extraños que se han manifestado y han sido recogidos por los testimonios de personas que aseguran haberse topado con lo sobrenatural en este convento de la Concepción de Olivenza o de San Juan de Dios, que se llama. La historia de este edificio comenzó en el siglo XVI, cuando Leonor Vela, una dama de la alta burguesía extremeña, decidió invertir sus bienes en la construcción de un convento de monjas en Olivenza. El comienzo de las obras sufrió un gran retraso y no fue hasta 1601 cuando comenzaron inaugurándolas 30 años después el obispo de Elvas en Portugal. Aquel año las hermanas clarisas se asentaron en el convento, pero no por mucho tiempo, pues la guerra de restauración por la que Portugal se separó de la corona de Felipe IV hizo que las monjas fueran sustituidas por los monjes hospitalarios de San Juan de Dios, que lo convirtieron en Real Hospital Militar, llenando de dolor sus paredes, según se cuenta.
Vamos, que el lugar pasó por un sinfín de cambios y de manos y vicisitudes.
Sí, pero es que la trágica vida del edificio no terminó aquí. Pues durante la Guerra Civil Española, en 1966, el convento fue convertido en cuartel de la Guardia Civil y cuenta que muchos cadáveres fueron arrojados a un pozo y otros enterrados en improvisadas zanjas. Bastantes años pasó el edificio abandonado hasta que fue restaurado para albergar en 1998 la Escuela de Teatro y de Danza de Extremadura. Y durante la reforma del edificio salieron a la luz una gran cantidad de restos óseos de personas que parecían haber sido enterradas y emparedadas.
Pues por la pinta que tiene la historia, aquí deben comenzar los hechos inexplicables.
Sí, suele pasar en muchos casos una casuística parecida. Al poco tiempo de la inauguración de la escuela, numerosos alumnos y profesores comenzaron a ser testigos de una serie de fenómenos paranormales. Cuentan que cierto día que asistían varios alumnos a una asignatura nocturna de teatro en la sala de actuaciones, pudieron ver en el telón la sombra de una mano que parecía acariciar la suave tela. Tras asomarse detrás, pudieron comprobar que no había nadie ni nada que produjese tal cuestión. A partir de este momento se conoció que no era la primera vez que sucedían este tipo de hechos.
Otro testimonio fue el de la que entonces era jefa de estudios de la escuela, Eulalia Martínez.
Claro, ella afirmó que algunos días que se había quedado trabajando hasta tarde y una vez entrada la noche había podido percibir voces extrañas por los pasillos y sombras cruzando el umbral de su puerta. Fíjate qué miedo, ¿eh? Muchos más fenómenos extraños se hicieron notar en el antiguo convento. Pues mira, por ejemplo, te digo, un reloj que detenía siempre sus manillas a la misma hora. Sombras inquietantes y extrañas apariciones en las aulas de ensayo. Figuras que vagaban por los pasillos, como contaba la directora. El canto de una soprano acompañada por el sonido de un órgano inexistente o el llanto, por ejemplo, de un misterioso bebé. Actualmente hay que decir que el edificio se encuentra cerrado y sin uso, pero el bagaje y el misterio, evidentemente, siguen vigentes todavía.
Sin duda alguna. Bueno, continuamos. Vamos ahora hasta el yacimiento arqueológico de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena, para que me hables del enigmático templo de los Tartesos y su extraña destrucción.
Pues le voy a pasar de nuevo el testigo a Israel J. Espino, que lo cuenta en 50 lugares mágicos de Extremadura, y lo hace así.
Cierto es que dos siglos después de haberse levantado el santuario, sus moradores le prendieron fuego en un gesto ritual, con todas sus pertenencias dentro, lo sellaron y lo cubrieron de tierra y lo abandonaron. Es curioso que en este proceso de destrucción se ha documentado un complejo ritual llevado a cabo en el exterior del enclave, que fue el sacrificio, una hecatombe, el sacrificio ingesta de un buen número de animales que primero comieron, devoraron y luego sus restos fueron echados al foso y luego cubiertos por una capa de arcilla, lo que demuestra este carácter sagrado del lugar, estuviese dedicado a la diosa o al dios que fuese. Para consagrar todavía más este lugar al misterio, es cierto que National Geographic, la serie televisiva, hizo un documental llamado En busca de la Atlántida, que afirma nada más y nada menos que Cancho Roano es una réplica a escala de la Atlántida realizada por los mismísimos atlantes que llegaron a Extremadura huyendo del cataclismo. La verdad es que no nos hace falta llegar a este grado de fantasía, que por supuesto no tiene ninguna base real, para ver un gran enigma en este terreno que a día de hoy sigue siendo sagrado.
Pues muy interesante, la verdad, todo lo que tiene que ver con la bella Extremadura. José Talavera, como siempre, gracias por hablarnos de estos misterios, de estas leyendas, en este caso de Extremadura. La semana que viene, si te parece, volvemos con las historias más interesantes de nuestro país.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @josetalaveravisual.
Lo apuntamos. Gracias. Hasta la próxima semana, 2:44 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hablando en este estudio, en Poniendo las Calles, a esta hora en COPE están pasando cositas. Y ahí te lo dejo, Bea, ahí tú ya sabrás lo que tienes que contarme.
Pues hoy hablamos de un campeonato.
Ah, qué bien.
Hay muchos tipos de campeonatos, sí. Hay algunos raros.
Y seguro que esté raro, porque si te has fijado en él, seguro que es raro de cuyons.
Te voy a empezar, mira, vamos a tener... En esta ocasión, la cosa parece que va por aquí y al final va a ir por allí.
O sea, pega así como un quiebro, ¿no?
Hay un quiebro. A empezar... ¿Cómo? A mano derecha.
Ya estás poniendo cara rara, ¿eh?
Bueno, nos vamos hasta Finlandia. ¿Sí? Ahí existe una modalidad de hípica que se llama equitación vegana o hobby horsing.
Oh, por favor.
Idiomas, querida.
Idiomas, pulpo. Hobby horsing.
Bueno.
Bueno.
Eso va a ser muy raro, ¿eh?
Yo sé que suena raro, pero la realidad es que es bastante más simple de lo que uno se pueda pensar. El jinete, en esta ocasión, pulpo, en vez de montarse y realizar pruebas, pues subido a un caballo, a un caballo normal, a sí, un animal.
Sí.
De los de toda la vida, vamos.
Vale.
De los que te pegan una coz.
De los que te la juegas.
En este caso, se montan en caballos de madera o de juguete. Uh-huh. ¿Tú no tuviste uno de niño?
Sí.
Que es como un palito con la carita de un caballo.
No, ese no lo tuve yo. Ese no. No, pero sé lo que me dices, sí.
Vale, pues es el del palito, el no del palito. El otro.
Yeah.
No el otro, vale, vale. Y ahí los ves al tío adulto subido en ese caballito y trotando con total dignidad.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Escuchamos, pero no juzgamos, Pulpo. Empezamos ya a hacer estas cosas, ¿eh? O sea, tú lo ves y dices, pues a mí me parece un poco ridículo, pero que sí, cada uno haga lo que quiera.
No, pero...
Bueno, pues bien, a este deporte, por denominarlo de alguna manera, se une ahora otro nuevo campeonato. Y aquí uh-huh, viene el giro. A mí me ha dejado pasmada. Pero mejor que contártelo, te tengo que decir una cosa. Uh-huh. Lo vamos a escuchar.
Vamos a ver.
¿Esto qué es?
Una grullita, vamos a decir, ¿no?
En este pueblo las has escuchado bastante.
Sí, las gaviotas.
Claro,
claro.
Las gaviotitas. De primeras, todos asociamos este ruido pues, con el sonido de las gaviotas, el sonido del mar, al fin y al cabo, porque ya sabes que estás cerquita del mar cuando las escuchas. Pero ¿cómo te quedas si te digo que no son gaviotas de verdad, sino personas recreando el sonido de las gaviotas? Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, es muy bonito.
Me parece una habilidad pasmosa.
Sí, sí, sí.
La juventud está preparadísima.
Que la juventud la tenemos preparadísima ya. Saben imitar a las gaviotas.
Es que además, y poder distinguir y saber lo que estás escuchando si es gaviota o es un grajo.
¿Y tú creías que era una gaviota? Has dicho una grulla,
Una grulla, sí, sí. Al principio
pues
había
eran
grulla.
Personas.
Sí, sí, eran personas. O sea, fíjate, pero fíjate cómo está el material y el tema, ¿eh?
Cómo está el tema. Desde luego yo, porque imitando soy muy mala. Uh-huh. No sé ni hacer bien el mono. ¿Y tú lo de imitar animales cómo lo llevas?
Yo, bueno, el perro sí que más
¿cómo
o menos.
Es un perro.
Más o menos.
Yo que sí, hago solo el sonido, o sea, el
pero,
wow.
Pero a ti los monos te gustaban.
Sí, pero yo no sé imitarlos.
¿Cómo que no? A ver. Pero no, los gestos también son importantes, ¿es verdad?
Es que el gesto es importante.
Claro, claro.
El gesto.
Jugamos
a ver, hazlo tú.
¿El mono?
Sí. ¿Ves? Mucho mejor.
¿Por qué? ¿Qué va?
Eres un simio de verdad.
A ver, tú puedes. ¿Tú puedes hacer la gatita?
Miau.
Oh, qué pena. Qué pena.
A ver tú.
Miau. No sé.
A ti se te da bien.
Es que yo. O sea, el
la
tono...
imitar. ¿Y una vaca?
Una vaca, una vaca.
Pero jolín, que es que lo haces genial, Pulpo.
Te cuento la verdad.
Te has ganado la vida imitando animales.
Soy actor de doblaje de animales.
De animales. Es que yo digo mu.
Y ya está, y con eso ya representas claro, una vaca con el oído, ¿no?
¿Te ha quedado claro?
Me ha quedado claro. Mu.
¿Es una vaca o no?
Es bonito, es curioso esto de
bueno,
las imitaciones de los animales.
Yo también te digo que no estamos solos, porque a estos que acabamos de escuchar, mira, vamos a volverlos a escuchar.
A ver.
Son personas, ¿eh? Y este... Está entregado.
Claro, es que uno estaba en Estepona y el otro estaba en Gibraltar. O sea, el mono y la gaviota.
Vale, pero estos son los que lo hacen bien.
Sí.
Luego están los que lo hacen un poquito peor.
Me encantaría que la audiencia, los ponedores...
Nos mandaran.
Nos
sonido,
imitaran animales y nosotros tuviésemos que adivinar...
¿Qué adivinar?
¿Qué animales?
Te acabo de dar yo idea para una sección.
Por favor, es que lo podríamos hacer, ¿eh?
Y ganaría el mejor.
Sí, yo creo que sí.
Querríamos ser bueno. Bueno, esta gente lo primero debería replantearse cosas, o la vida en general, y tú dirás, ¿por qué la gente hace esto, no?
Yeah.
¿Por qué se dedica a esto? Pues porque están participando en el Campeonato Europeo Anual de Gritos de Gaviota que se celebra en Bélgica. Y por increíble que lo parezca, existe. Y a lo tonto, esto lleva ya 5 años en marcha. En total, 70 participantes procedentes de 13 países tienen que disfrazarse de gaviotas, no solo las imitan. Van disfrazados y dar el do de pecho para ser lo más parecidos a una gaviota real.
Toma ya.
Nos van a encerrar. No, 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 no quiero. Nos van a encerrar. Que no, que no, que
aquí
no,
tu
que
prima,
no, que no,
fíjate,
no quiero.
¿Cómo está? ¿Eh?
Por favor. Por favor, otra vez encerrado, no.
Es que a los de las gaviotas lo mismo nos encierran y tiran la llave. Bueno, lo siento por Karina, pero la verdad es que más de uno está para que lo encierren. Y seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio querría sonar como una gaviota? Es que no es un animal, además, que digamos que caiga bien. La gaviota
tiene sus
no
momentos, tiene sus momentos. Hay veces que dan miedo, ¿eh?
En la película Buscando a Nemo se las definía a la perfección.
¡Ay, por favor, cerrad ya el pico! ¡Soy ratas con alas!
¡Soy ratas con alas!
Es verdad, es que es verdad. Es verdad, ratas con alas.
Son además un poco asquerosas.
Son agresivas.
Bueno, es que te son quitan agresivas. El bocata.
Sí, sí, son agresivas. O te pican directamente, que te ven en la playa y por lo que sea deciden que te pican, te pican.
No es un animal cariñoso.
¿No te gustan las gaviotas?
Bueno, las ves en el mar y son bonitas.
Pero para verlas,
pero
de lejos.
Ya,
y
pero
ya está.
Ya, pero ya no... No, y lo que te digo, en las películas se las representa siempre...
Como chungas.
Chungas, sí, 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 macarras. Bueno, la historia es que es precisamente por esta mala fama por lo que algunos han querido limpiar su nombre y han creado este campeonato.
¿Por qué? Por amor.
Lo han hecho por amor.
Por amor.
Bueno, yo no sé si de esta forma consiguen su objetivo, pero oye, sí que han logrado sorprendernos y llamar nuestra atención, que después de todo lo que hemos ido viendo estos años, pues cada vez es más complicado. Nos vamos con Taylor Swift. Uh-huh. Pulpo, la escuchamos a ella porque nos vamos de boda.
Sí, sí, que se casa a esas alturas, se casa.
Sí, sí, la artista confirmaba hace unos días que se casa con su novio, que es el deportista Travis Kelce. Uh-huh. Llevan casi 2 años, parece que es amor del bueno porque ha habido anillo de por medio.
Ah, bueno.
Nosotros le deseamos muchísimas felicidades a la pareja y te digo una cosa, no sé si durará mucho o poco el matrimonio. Uh-huh. Como dure poco... Se avecina discazo.
¿Ah, sí?
Digo yo.
Hombre, claro, de reproche, ese tipo de cosas, ¿no?
Porque ella y Adele son unas reinas para esto.
Es verdad, es verdad. Taylor Swift, me gusta. Aquí,
la escuchamos.
En Poniendo las Calles. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. What you made me do, look what you just made me do, look what you just made me, ooh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom case, they once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama, but not for me, not for me. All I think about is karma, and then the world moves on, but one thing's for sure, maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I've got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. What you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Beña, responsable de 40 días por la vida en Valladolid.
Yo tengo el caso cercano de personas que hemos acabado derivado allí a ese proyecto Raquel, que está disponible en todas las diócesis de España. Pues el perfil es muy amplio y muy variado. No hay un perfil, uh-huh. Toda mujer que tiene un embarazo inesperado, las causas son
situaciones
múltiples.
De todo tipo, ¿no?
Sí, hay situaciones de todo tipo, desde muy duras hasta muy normales. No hay ninguna en concreto.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, a las 12 de la mañana empieza el solemne acto de apertura del año judicial en el que volveremos a ver al rey Felipe VI sentado junto al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, investigado y procesado por revelación de secretos. En las últimas horas, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, además